Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 10 de enero del año 2000, con algunas invitaciones, con algunas novedades de parte de nuestro instituto, pues para cortesía de ustedes y desde luego para que nos acompañen. Tenemos un programa este día, habíamos planeado un programa titulado El Derecho a la Vivienda. Estamos esperando a nuestras invitadas, son dos arquitectas de la coalición Habitat México. Yo supongo que en un momento más llegarán y por lo pronto, pues bueno, aquí platicaremos un poco de estas novedades, de estas invitaciones que el instituto pone a su disposición. Tenemos, desde luego, una invitación que ya la habíamos hecho la semana anterior. Esta es sobre la presentación del libro México y la Política Comercial Externa de las Grandes Potencias de María Cristina Rosas. Esta, la presentación de este libro va a ser hecha por Homero Urías Brambila, Ana Teresa Gutiérrez del Cid, Georgina Sánchez López, John Saxe Fernández y Leonardo Curcio. Moderará Raúl Trejo del Arbre. Esta presentación se va a llevar a cabo en la librería Miguel Ángel Porrúa, ahí en Amargura 4, en San Ángel, en la Ciudad de México. Les voy a dar los teléfonos de la librería por alguna alguna duda que tengan ustedes, porque nos ha sucedido que se confunden con la librería por Rúa del Centro, y esta es otra librería que está en San Ángel. Los teléfonos de la librería son 56-16-0071, 56-16-28-30, pues para mayores informes. No creo que no les dije la hora, esto es el día de hoy, el jueves 13 de enero, a las 18 horas, a las 6 de la tarde. La vez pasada, el jueves anterior, tuvimos una entrevista con María Cristina Rosas, y como ustedes podrán haberse dado cuenta, pues es un tema muy interesante, muy importante. Además, debo decirles que esta investigación, pues ahora producto en un libro, obtuvo el premio Maestro Jesús Silva Herzog de Investigación Externa. Y bueno, es un jurado muy rígido en cuanto a calidad, en cuanto a esta profundidad de los temas. Entonces, es un libro muy importante, muy interesante, muy didáctico, y desde luego, quienes hayan obtenido el libro el jueves pasado, creo que tendrán más elementos para poder platicar, discutir, preguntar a la misma autora, a los mismos comentaristas, pues todas sus dudas, sus puntos de vista, sus opiniones. Los esperamos, realmente nos importa mucho que vayan. Cada vez nos acompañan más gente, pues, de ustedes, del amable público Radio Escucha, y este jueves nos dará mucho gusto contar con su presencia. Entonces, no se les olvide, el día de hoy a las 6 de la tarde en la librería Miguel Ángel Porrúa, ahí en Amargura 4. La otra cuestión que traigo para ustedes es la convocatoria del Premio Anual en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 1999. Les comentaba ya también la vez pasada que este es un premio muy interesante, pues, en el caso de que ustedes ganen el primer lugar, ya que merece 50,000 pesos este premio, así como diploma universitario. Es una ceremonia interesante, importante. Los trabajos que aquí se presentarán deben ser inéditos, como les decía, en toda su extensión, haber sido concluidos durante 1999 y realizados por residentes en el territorio nacional. La entrega de estos trabajos, que ustedes, si a ustedes les interesa participar en este certamen, serán entregados a máximo el jueves 9 de marzo del año 2000 a las 14 horas. Las entregas se hacen en el domicilio del instituto, en la oficina de la Secretaría Académica, que está en la Torre 2 de Humanidades, primer piso. Les doy los teléfonos por si quieren alguna aclaración. Estos son el 56-23-01-41 y 56-23-01-47, además del 56-23-00-93. Estas dos invitaciones, una convocatoria, una presentación del libro, y para ustedes traemos el día de hoy la revista Problemas del Desarrollo, revista latinoamericana de economía, el último número correspondiente a julio-septiembre de 99. Algunos de los artículos que se tratan en esta revista son el Banco Mundial y el Desarrollo Sustentable, algunas reflexiones sobre su perspectiva. Otro artículo titulado El papel de la agricultura en el desarrollo económico de México, retrospectiva y prospectiva. Otro de los artículos es Posición estructural del sector externo de México, entre otros más. En fin, aquí tenemos 10 ejemplares de la revista Problemas del Desarrollo. Muy bien, y afortunadamente ya llegó una de nuestras invitadas, la arquitecta Leticia Salinas, quien es miembro de la coalición Habitat México, para platicar sobre este tema, el derecho a la vivienda en México. Buenos días, arquitecta, bienvenida.
Buenos días, disculpe el retraso.
Supongo que encontró por ahí algún tráfico, ¿verdad?
Efectivamente.
Muy bien, pues vamos a empezar a platicar sobre este tema. En el año pasado, hacia finales del año pasado, estuvo con nosotros la maestra Georgina Sandoval, en donde en esa ocasión nos platicó sobre el derecho a la cultura, de los pueblos, a los derechos económicos, etcétera, que muchas veces cuando pensamos en derechos humanos, le decía yo a ella, pues pensamos en cuestiones más bien de violencia, de otro tipo de cosas, ¿no? Pero no estos derechos que para nosotros, para mí en lo particular, fue pues novedoso y importante pues de tratar aquí. Esto vino a colación a raíz de la visita de la representante de los derechos humanos a nivel internacional. Y en este caso, pues, ya a partir desde esa fecha, vimos que el derecho a la vivienda, que es a lo que ustedes más bien se abocan, pues es algo fundamental, y de eso es de lo que pues venimos a platicar en esta ocasión. Para empezar, el diagnóstico de la vivienda en México a partir de la suscripción en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esto parece ser que fue hace 5 años. México se suscribió a este pacto internacional. A nivel un poco ahorita global para iniciar pues la plática, ¿en qué consiste o en qué consistió este pacto? ¿A qué es a lo que se tiene derecho en materia de vivienda, arquitecta?
Sí, efectivamente el Estado mexicano firmó como uno de los tratados internacionales el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que conjuntamente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos conforman, hay otro documento más, conforman la Carta Universal de Derechos Humanos. Efectivamente, desde 1966 México se adhirió. En 1981 México ratificó su adhesión al Pacto Internacional y a partir de entonces está obligado a brindar una serie de informes, los cuales son cada 5 años, para dar cuenta de cómo este pacto se ha implementado en el territorio nacional. Como usted lo dice, el pacto consta de 15 artículos fundamentales que tutelan el grueso de los derechos económicos, sociales y culturales. En el artículo 11 está tutelado el derecho a la vivienda conjuntamente con el derecho a la alimentación y al vestido. Me permito leer de manera muy rápida lo que dice el pacto. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es decir, en el pacto está tutelado el que todo individuo, se entiende, no solamente la familia, se entiende que es el individuo, tiene el derecho a tener un nivel básico de vivienda. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos vivienda? Se entiende por vivienda a nivel internacional y ya ha habido distintos foros a lo largo desde Naciones Unidas, con Habitat en Vancouver, en Habitat de 96, con la segunda conferencia sobre los asentamientos humanos, donde se han concretado qué es lo que se entiende por la vivienda. Lo resumo en un breve texto que tomamos como válido para la evaluación de la vivienda, que es un lugar donde poderse aislar si se desea, con espacio adecuado, con seguridad adecuada, con una iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. Básicamente, estos son los elementos que nos permiten valorar el nivel de vivienda que tenemos.
Bien, por adecuada, ¿qué se entiende? Porque igual, ¿no? Desde luego que supongo que para cada sociedad pues es diferente, o cada, digamos, estrato social, en fin. pero ¿qué se entendería por adecuado?
Sí, cuando hablamos de adecuado, queremos estar pensando en que la vivienda deba tener una seguridad sobre la tenencia de la tierra, deba tener disponibilidad de servicios básicos, como por ejemplo el agua, la luz, el drenaje, la comunicación. Deba de significar un gasto que sea soportable para la familia, que no represente un costo significativo dentro de sus ingresos. Debe tener las condiciones mínimas de habitabilidad, esto es, que satisfaga las necesidades básicas de sus ocupantes, del número de sus ocupantes. Debe ser asequible, es decir, debe estar a la disposición, sobre todo de los grupos vulnerables. ¿Qué entendemos por grupos vulnerables? Aquellos desprotegidos. Podemos estar citando, bueno, primeramente a los ancianos, a los indígenas, a los discapacitados, a las mujeres, a los niños, a los enfermos de SIDA, principalmente. Debe estar en un lugar, como ya se dice, que sea pues lo más posible cercano al trabajo, que esté fuera de fuentes contaminantes que provoquen a largo plazo repercusiones a la salud, repercusiones dañinas a la salud de los ocupantes de la vivienda, y debe también sujetarse a una cierta adecuación cultural. Es decir, no debe estar impuesta culturalmente, debe responder a los patrones básicos de cultura de los grupos.
Bien, yo tengo aquí enfrente un documento que me prestó o me regaló, ya no sé, la maestra Georgina Sandoval.
Tómelo como un regalo, porque nuestra primera preocupación es justamente estar ampliando el conocimiento de lo que son los derechos, que todos los sectores, la sociedad en su conjunto, tenemos el derecho a ellos, y tenemos también el deber de exigir que en la medida de lo posible se cumplan.
Perfecto, entonces este documento que ya es mío, se titula Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un informe de la situación que guarda el derecho a la vivienda adecuada en México. Y esto es presentado precisamente por la coalición Habitat México, miembro de Habitat International Coalition. Es internacional, ¿verdad? Y bueno, en este documento muy completo, me parece que usted lo presentó en Ginebra.
Sí, ¿no? me gustaría un poco también platicar sobre lo que se hizo, sobre todo con respecto a lo que usted decía, al inicio de que se presentan informes cada 5 años. Esa es una de las obligaciones del pacto para cada uno de los estados que firman. Hay que estar dando cuenta, el gobierno es el encargado de dar cuenta de cómo se ha progresado en la aplicación de estos derechos.
Pero este documento no es un informe, pero no del gobierno, sino de la coalición a la que usted pertenece.
Efectivamente, el responsable oficial ante Naciones Unidas es el gobierno, dado que, bueno, es el ente que se responsabiliza directamente como el responsable mayor dentro del Estado mexicano. O sea, no se puede estar responsabilizando a un grupo, no se puede estar responsabilizando a un grupo de personas, ¿no? Hay la responsabilidad mayor recae en el gobierno. Sin embargo, los distintos comités han estado mostrando una actitud muy abierta. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en particular es un comité progresista, en el sentido en que invita a los grupos de la sociedad civil, invita a las organizaciones de base de los estados que presentarán su examen a que participen con informes sobre la temática de los derechos. ¿Por qué razón se les invita a los grupos civiles y a los grupos sociales? Porque a veces el gobierno, si en alguno de los puntos a los que se obliga no hubiera cumplido de manera precisa, a veces es un falta la autocrítica, entonces con los informes paralelos, llamémoslos así, o alternativos, se puede tener mayor información. Los miembros del comité pueden tener mayores elementos para poder evaluar de manera más parcial el actuar, claro, del gobierno. Es por ello que extienden una invitación a todos los que quieran participar, y nosotros respondimos a esta invitación. De hecho, la coalición a su vez también invitó a otros miembros de los sectores. Estuvimos invitando a organizaciones sociales a que participaran, informándoles y pidiéndoles que si querían contribuir lo hicieran, para que pudiéramos tener mayores elementos de valoración, de evaluación.
Muy bien, y bueno, pues platicamos sobre este documento que no es porque, es decir, es un documento resultado desde luego de una investigación y del observar ciertos hechos de cumplimiento o no de los acuerdos tomados pues 5 años atrás, ¿no? Ahora ya serían un poco más de 5 años atrás. A ver, este diagnóstico, a partir de la firma, de la suscripción del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿qué es lo que se ha avanzado?
Sí, la coalición Habitat México, siguiendo también con esta respuesta a la invitación del comité, en 1993 presentó ya un informe de la evaluación, resultó en una serie de recomendaciones y de observaciones para el gobierno, que se tendrían que estar poniendo en práctica a partir de 1994, ¿no? Este informe que se presentó tocaba el periodo de 1992 a 1996, por un retraso que el comité lleva en la evaluación de los distintos informes, se tuvo que actualizar hasta la fecha, podríamos decir, prácticamente. En esas recomendaciones que ya en 93-94 había hecho el comité, basamos inicialmente nuestra investigación. Y además la ampliamos con lo que había sucedido a partir de 1996 y de hecho lo planteamos hasta 1998. Cuando nosotros hablamos de un diagnóstico, no quisiéramos, si bien el documento cita cifras, quisiéramos tener una precisión al respecto. Varios investigadores académicos, tanto del Colegio de México, del Instituto Politécnico Nacional, han dicho repetidas veces que muchas veces la información ha venido manipulada y que las cifras no son ciertas. Entonces, digamos, tengamos una cierta distancia sobre el aspecto cuantitativo, que si bien es de relevancia porque nos da una idea de las dimensiones del problema, pudiéramos caer también en una cierta polémica porque a veces los datos a unos les parecen menos, a otros les parecen más, en fin. Básicamente quisiéramos estar platicando sobre los aspectos cualitativos de lo que aconteció en este periodo y de lo que significa en el ámbito de la vivienda. Prácticamente, a partir de 1982, se ha estado aplicando un esquema de ajuste estructural que necesariamente también repercute en las cuestiones inherentes a la vivienda. Hay una liberalización de la tierra, por ejemplo. Las políticas han apuntado y a partir de 1992 se ha logrado con el cambio con los cambios al artículo 23, y hay una ampliación en la participación de las instancias financieras para que sean ellos quienes sean los encargados de encargarse de la oferta y la demanda, que significa la vivienda. Hay un distanciamiento de las obligaciones del Estado por atender directamente e inmediatamente las cuestiones de la vivienda. Ahora se deja al mercado que se haga. De hecho, el reflejo en los recortes presupuestales, bueno, pues es una señal clara, el depositar cada vez más en la iniciativa privada la responsabilidad. Básicamente, digamos que son estos los aspectos en los cuales se ha estado modificando, y para ello obviamente se requiere de toda una adecuación de las leyes, del marco jurídico, del marco legal.
Entonces, sí me permite, claro. Aquí precisamente por lo que está ahorita mencionando, pues todos estos cambios estructurales de la economía mexicana que ya venimos padeciendo o simplemente hemos estado transitando por ellos ya desde hace pues 2 décadas, ¿no? Y es aparentemente paradójico, o a lo mejor es paradójico en realidad, el que ante esta aparente cambio importante, cambio estructural, pero además cierto abandono de las cuestiones abocadas, pues, de las cuestiones sociales, donde no nada más la vivienda, sino seguridad social, etcétera, parecen, reducirse o cambiarse brutalmente, y de repente también se suscribe o se inscribe en un pacto, pues, internacional de derechos humanos que incluyen todo esto, seguridad social, vivienda, etcétera. Parece paradójico, es paradójico, ¿o por qué se toman este tipo de, desde su punto de vista, por qué se toman estas determinaciones?
Aquí entraríamos un poco a la polémica, ¿no? Incluso yo creo que los estados, después de los cambios de la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron que unificar cada vez más y se tenían que adherir a todo, no quedarse fuera. Sin embargo…
Pero esta vez no hubo guerra, ¿qué pasó?
Eso a partir de la Segunda Guerra uh-huh. Mundial, entonces ya la decisión se ha dado, ¿no? Y hay una adhesión a todos los tratados, y en la medida que uno entra en la Comunidad de Naciones Unidas, bueno, entendamos los estados, ¿no? En la medida que entran a la Comunidad de Naciones Unidas, bueno, se piensa que va a ser menos vulnerable a que otros estados entren y los impongan situaciones en ellos. Sin embargo, bueno, por eso esta adhesión. Y a veces nosotros creemos que solamente por citar las cuestiones de pago de deuda externa, ¿no? Efectivamente, pues no se tiene que, se argumenta que se tienen que pagar los compromisos que se han asumido con Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, y se olvida totalmente los compromisos que también se hicieron, primeramente con los ciudadanos mexicanos y después con la comunidad internacional, para estar cumpliendo estos preceptos, ¿no? Pues es un tanto utópico, pero obviamente es la meta. Y es justo aquí donde entra el diálogo, o definirse un diálogo con las autoridades, con quien fija las leyes, con quien las pone en práctica, con quien define las políticas y las aplica, porque es justo aquí donde debemos estar mediando. ¿Qué es lo inmediato, ¿no? Estar teniendo señaladores macroeconómicos de primer orden, o estar cumpliendo con cuestiones fundamentales para los seres humanos, ¿no?
Bien, ahorita vamos a continuar, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Thank you. continuamos con Momento Económico, que en esta ocasión tiene como tema el derecho a la vivienda, y está con nosotros la arquitecta Leticia Salinas, quien es miembro de la coalición Habitat México. Les recuerdo los teléfonos en el estudio: 55 36 89 89. Hay una pregunta aquí del señor Jesús Ríos. Dice: tradicionalmente el llamado movimiento urbano popular ha sido el principal demandante de vivienda en esta y en otras de las principales ciudades del país. Pregunta: ¿cuál es la incidencia y el peso jurídico que se ha derivado de esta lucha?
Sí, efectivamente yo considero que dentro de la lucha del movimiento urbano popular se ha instado a que se definan políticas públicas a raíz de su experiencia. Se ha buscado que se haga esto. Muchas de las experiencias de las propuestas del movimiento urbano popular ya forman parte de algunas políticas en el Distrito Federal. Pudiéramos estar citando que los planes delegacionales, por ejemplo, ya tienen de una manera que se busca que se institucionalice, pero ya hay una búsqueda más seria sobre la participación de los distintos grupos, de las distintas comunidades que conforman el área donde se va a actuar. Se está buscando desde el Instituto Nacional de Vivienda que haya, se desarrolle en amplitud el programa de mejoramiento de vivienda. Y bueno, nada más con la parte de los desalojos, se busca que también se mencione al pacto, porque una de las violaciones flagrantes al derecho a la vivienda tutelado en el pacto es justo los desalojos forzosos, ¿no? De tanto inquilinarios como de terrenos
baldíos. Sí, bien. Ahora, volvamos un poquito a esto, ¿no? Los compromisos, y ya de alguna manera lo ha mencionado usted, una serie de recomendaciones que se hicieron pues al gobierno mexicano en este sentido del derecho a la vivienda. ¿Qué recomendaciones se hicieron? Que estas desde luego parten de un diagnóstico previo, en donde supongo se hayan tratado aspectos como de oferta y demanda de vivienda, el déficit de vivienda, las diferentes características de vivienda, y bueno, eso es lo que se me ocurre. Usted,
sí, quisiera como arquitecta. Quisiera de alguna manera señalar muy rápidamente lo referente a los puntos que se trató en el informe. Primeramente se daba un contexto socioeconómico, las condiciones de ingreso, de trabajo que imperan en la mayoría de las familias mexicanas, la distribución, el Estado que guarda la distribución de la riqueza, el crecimiento de las condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Esto lo debemos tener claro, dado que de aquí se parte para saber si las políticas implementadas son o no adecuadas para lo que está requiriendo el grueso de la población. En este sentido, bueno, efectivamente hay un incremento de la pobreza, hay un incremento de la población económicamente activa que percibe menos de los 3 salarios mínimos mensuales. Hay un incremento del el trabajo informal. Si nosotros confrontamos con las disposiciones de los programas de vivienda, en ellos se pide preferentemente que las familias que ingresen, que soliciten, que quieran entrar a uno de estos programas, tengan un trabajo formal. Simplemente el sector en la economía informal, bueno, la necesidad por un techo, ¿dónde se va? ¿Quién lo atiende? Entonces, bueno, empezando por esto, y también porque las condiciones de los programas de vivienda, de la política implementada, son rígidas. Rígidas en el sentido que piden que las familias solicitantes tengan una capacidad de pago que supera por mucho lo que estamos viendo en la realidad. Actualmente los programas de vivienda, tales FOBI, Infonavit, FOBISTE, piden más allá de un ingreso de las cuatro veces salario mínimo, cuando vemos que las condiciones de las familias no precisamente son estas. Entonces, bueno, empezando por ahí, por otro lado, se pide un ahorro inicial que no, de alguna manera, no contempla el ahorro, la forma con que tradicionalmente ahorran las familias, por otro lado, son pocos los créditos que se están ofertando en comparándolos con las necesidades que se requieren. No hay un apoyo a la vivienda en renta, no hay un apoyo definido, continuo, al mejoramiento de vivienda, a la vivienda progresiva, a los lotes con servicios, que son opciones comprobadas para que el grueso de la población solucione su necesidad.
Que es como, de hecho, se han ido solucionando las necesidades de vivienda. De siempre, pues, ¿no? Esto de la vivienda progresiva, etcétera, esto que no se toma en cuenta, pues.
Las definiciones actualmente son apuntar sobre la vivienda terminada. ¿Y quiénes son los que pueden construir vivienda terminada? Bueno, ahí hay una clara relación con las constructoras, con los empresas constructoras. Sí. Entonces, si bien el Programa Nacional de Vivienda 95-2000 señala que es un esfuerzo conjunto de todos los sectores, del sector privado, del sector público y del sector social, el que debamos estar constituyendo vivienda, bueno, solamente en la práctica del Programa Nacional, ya casi terminando, estamos ya, digamos, terminando lo que sería el periodo que se tocó, vemos que el mayor apoyo se dio a las empresas constructoras. Lo que nosotros llamamos la producción social de la vivienda, donde se reconoce, se estimula la construcción, la producción de los grupos sociales, sean individuales o sean organizados, no se ha visto mayormente apoyada, estimulada. Además de señalar que a lo largo del periodo hubo una gran discontinuidad en la definición de las políticas. Hubo unos años que se aprobó más el desarrollo de vivienda terminada, hubo otros que se apoyó más el mejoramiento. Esto nos habla de que no hay un sentido claro de la dirección de las políticas adoptadas y de cuál sería el camino correcto para andar sobre él y dar soluciones. Otro de los puntos que nosotros analizamos en el informe fue el gran contraste que existe entre la situación en el campo y en la situación de las áreas metropolitanas. Nuestro país tiende a la urbanización. Sin embargo, se está dejando de lado la problemática que se arrastra en comunidades rurales, donde mayormente habita población indígena. Vemos que, comparándolo gráficamente, que justo en estas localidades son las que carecen mayormente de servicios, de impulso a la vivienda, están aisladas y se les deja aisladas. Y creemos, y lo señalamos en el informe, que el Programa Nacional para Regiones Prioritarias, que se adoptó desde 1997, no es una de las vías que pudieran estar atacando en lo profundo el problema.
¿Cuáles son estas poblaciones prioritarias, determinadas como tales, pues?
Sí,
¿son las de más bajos ingresos o qué características?
Está justo en el medio rural, es donde señalaba, tenemos el mayor número de problemas. Y dentro de las comunidades rurales están las comunidades indígenas, que son prácticamente los grupos más vulnerables, más desprotegidos, si nos estamos centrando en la cuestión de vivienda, tomando no solo vivienda, insisto, estamos hablando también de servicios básicos, porque ya lo dijimos, son inherentes a la vivienda. Básicamente son estas poblaciones a las que nos referimos.
Esto es, aquí en este documento se habla de las necesidades habitacionales y dice, en México la magnitud de las necesidades habitacionales requiere hasta el año 2000, dada la dinámica demográfica, de 780,000 a 850,000 viviendas por concepto de la formación de nuevos hogares. El Distrito Federal, esto es a nivel global. Ahora, en el Distrito Federal, alberga, dice, a 8.5 millones de personas con una densidad de 5,600 habitantes por kilómetro cuadrado. Para 1990, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, habitaba el 18.5% de la población total del país. Las necesidades anuales de vivienda son de 50,000 unidades. O sea, el rezago es verdaderamente importante, pues a nivel nacional decíamos 780,000 de 780 a 850,000 viviendas, y el puro Distrito Federal 50,000 unidades.
Bueno, aquí hay que hacer una precisión. Cuando hablamos de 50,000 unidades anuales, no se refieren al Distrito Federal, porque el Distrito Federal…
La zona metropolitana.
Más bien, uh-huh. Estamos hablando de la zona metropolitana, es decir, los municipios conurbados más el Distrito Federal. Sí, efectivamente, el rezago es alto y las necesidades son altas. O sea, una cosa es el rezago acumulado, por viviendas en deterioro, por familias que actualmente viven hacinadas, posiblemente con algunas otras, con familiares, viviendas que están en condiciones de total deterioro, que se necesita o mejorar sustancialmente o sustituir definitivamente la vivienda. Y por otro lado, tenemos que estar considerando también las necesidades de los nuevos matrimonios, de las nuevas uniones que se dan cada año, ¿no? Entonces, bueno, son dos cuestiones que definitivamente hay que tocar. Siguiendo un poco con, además de cómo se ataca este rezago, de cómo se atacan estas necesidades, bueno, veamos también cuáles, siguiendo con el diagnóstico, cuáles son los caminos que se han adoptado. Si tomamos de inicio que los sectores de más bajos ingresos son los que están requiriendo de alguna manera que se les atienda, organismos, por ejemplo, como el Fondo Nacional de las Habitaciones Populares, que han tendido de alguna manera a desaparecer, que carecen ahora sí de presupuesto significativo, y sin embargo habían demostrado a lo largo de su gestión que habían sido opciones válidas para los grupos populares, además que estimulaban la producción organizada. Y nos preguntamos, estos mecanismos que comprobaron su eficacia, bueno, ¿por qué van a ser sustituidos? Y simplemente el panorama, no hay claridad en el panorama que se dibuja.
Perdón, de hecho, ¿qué instituciones a nivel pues gubernamental sobreviven? El Instituto Nacional de la… el Infonavit, ¿qué otro? A través del ISSSTE también, o del Seguro Social, ¿qué otro tipo de instituciones a nivel gubernamental existen?
Bueno, el organismo que digamos está teniendo un buen comportamiento es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. El FOVISSSTE, nuestro análisis hasta 1998 daba que se le han de alguna manera cortado los recursos, no tiene una asignación presupuestal. FONAPO, por ejemplo, se bajó con los recortes presupuestales, se bajó el radio de acción, solamente se está dedicando a cubrir las acciones que ya estaban comprometidas, no hay ningún impulso ahí. El FOBI, digamos, que es la fuente, el canalizador de los recursos, está trabajando un programa que, si bien dicen que ha dado buenos resultados, pues también es muy limitado, es el PROSAVI, es muy limitado en el sentido de que no garantiza que las familias de hasta 2.5 veces salario mínimo se mantengan en el pago del crédito. Es decir, no es suficiente con acceder al crédito, también hay que mantenerse a lo largo de él, es decir, en el momento de la amortización. Y bueno, el programa Viva, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Social, al inicio planteado como un programa piloto, planteó más de 21.000 créditos, programó más de 21.000 créditos. En el año de 98 se dieron menos de 7.000 créditos. Entonces estamos viendo que estas medidas, estos programas planteados son verdaderamente insuficientes para las dimensiones de las necesidades y del rezago del cual estamos hablando.
Bien, hay una pregunta que me gustaría hacerte, precisamente por el año en el que estamos viviendo. Es un año de votaciones, es un año en donde están las campañas, pues, tanto para la gubernatura de la Ciudad de México como para la presidencia de la República. Ustedes como arquitectos y como miembros de este grupo llamado Coalición Habitat México, quisiera preguntarte, desde luego esto abarcaría muchísimos programas y tendría que ser un debate muy amplio, ¿verdad?, porque son puntos de vista a lo mejor diferentes, a lo mejor encontrados incluso, pero sí, desde el punto de vista de ustedes, con la experiencia que han tenido, pues, en este diagnóstico de la vivienda en México, de la vivienda de todos los de todos los niveles, de todas las características, también rural, urbana, etcétera, qué sería lo fundamental, a manera propositiva, para, bueno, si no resolver, por lo menos paliar o empezar un camino en el que se revierta esta situación de rezago, pues, de la vivienda en México? Primero, a nivel nacional, dime qué.
Sí, nosotros creemos que la primera cosa a plantearse es una definición de lo que queremos en cuanto a vivienda. Es decir, el Programa Nacional de Desarrollo, nosotros consideramos que al menos la parte inicial del programa tiene un buen diagnóstico, tiene una definición por la vivienda social. No se niegan, se retoman los compromisos con los sectores más necesitados. Sin embargo, el programa no planteó metas concretas, objetivos concretos. Entonces, ahí tenemos que tener una clara definición y ser consecuentes con esta definición. En la medida que esto no suceda, pues no creo que adelantemos mucho, porque podemos, como ya lo señalaron repetidamente con las visitas de las de Naciones Unidas, de los relatores y demás, que México, pues, cumple en el papel y en la práctica se cuestiona cómo está trabajando. Entonces, bueno, necesitamos que ser consecuentes con la definición social que nos hemos planteado, si es que verdaderamente no la planteamos así.
Por definición social, ¿qué entenderías? Es decir, cuando dices definir algo, es que tienes 100 cosas que hacer, por ejemplo, y seguramente no se pueden hacer las 100 cosas. A lo mejor una, o a lo mejor la mitad, o no sé. ¿Esto tendría que ver?
Sí, recuerden que estamos hablando, nuestro contexto es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estamos hablando de que es un compromiso
de que todos los sectores, principalmente aquellos que en la actualidad o que tradicionalmente han carecido de estos derechos fundamentales, son los que debieran estar alcanzando un nivel mínimo de goce, de disfrute de los derechos. Y estamos hablando que en la evaluación que hacemos hay un desequilibrio en la balanza, que justamente estos sectores, que son desgraciadamente la mayoría, pues no alcanzan a estar equilibrados en la balanza. Entonces, es ahí donde yo canalizo lo de definición uh-huh. social.
Estos grupos más, como dices que es la mayoría, pero grupos más vulnerables, grupos más de menores ingresos. Esto sería la población objetivo.
Y bueno, las políticas dirigidas hacia el sector privado que estimulen que justo las empresas busquen estar ofertando un producto, volvemos a la palabra adecuada, que a lo mejor no sería lo mejor, para estos sectores. Lo que se está ofertando es un producto diametralmente opuesto a las necesidades de la población. Entonces, bueno, básicamente en esto es en lo que estamos cifrando nuestro planteamiento. Obviamente se necesita de una definición también de programas que vayan hacia este objetivo. Cuando vemos que los programas, insisto, que habían sido eficaces, actualmente están, podríamos decir, prácticamente inoperantes. Y que otros, los que han surgido para dar solución, son verdaderamente limitados y puestos ante el gran universo de las necesidades, son un granito de arena. Y es justo lo que se requiere, que se haga mayor esta de definición, participación hacia los sectores.
Hasta los sectores más marginados, digamos. Sí. Hay unas intervenciones. El señor Rafael Hernández envía un saludo, le agradezco mucho, y sobre todo su punto de vista. El señor Lorenzo de Paul dice, según tu criterio, ¿por qué todavía no se termina de reubicar damnificados de terremotos de 1985 y que hoy viven en campamentos? Se supone que hubo campañas y recursos para ayudarlos. Sería ya la última de tus intervenciones, porque el tiempo se nos está acabando. En un minuto, ¿qué le contestas al señor Lorenzo de Paul?
Pues no sabemos exactamente qué ha sucedido. Es una de las cuestiones que llevamos también como parte del informe, el que los campamentos siguen estando ahí desde 1985, siguen siendo ocupados. Obviamente, bueno, hay algún diagnóstico en que la gente inicial salió, ocupó viviendas. No tengo el dato de cuántas hayan sido las familias que dejaron los campamentos, pero los campamentos, dado que estaban, era una opción para que familias que requerían de vivienda los pudieran ocupar, y de hecho los ocuparon. O sea, ahí estamos viendo una señal clara de las necesidades de vivienda en renta que tenemos, y de que como campamentos pues son ocupados en las condiciones en las cuales están, con problemas de drenaje, problemas de agua, hacinamiento, etcétera.
Muy bien, arquitecta Salinas, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por la paciencia.
En esta ocasión, déjenme recordarles, los espero en la tarde, a las 6:00 p.m, en la librería Miguel Ángel Porrúa, Amargura 4, San Ángel, para comentar el libro México y la política comercial externa de las grandes potencias. Por el día de hoy no me resta más que despedirme de ustedes, darle las gracias, y estuvimos en la operación Socorro Montes, en la realización Dalia Tapia. Buenos días. Thank you.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.